Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Acompáñenme en el capítulo 5 de Mateo, donde está el famoso sermón que se conoce como el sermón de las bienaventuranzas o el sermón del monte, donde el Señor habla y dice que iba a haber una bienaventuranza sobre los pobres en espíritu, sobre los que lloran, sobre los humildes, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que procuran la paz, los que son perseguidos por causa de la justicia, los que son acusados falsamente por causa de Jesús. Y cada una de esas bienaventuranzas trae una bendición, siempre hay una recompensa sobre cada actitud que el Señor marca en este famoso sermón del Señor Jesús. Pero en el versículo 13, quiero que vea conmigo Mateo capítulo 5, del versículo 13, después que el Señor ha hablado de este aspecto, de las características de aquellos que son parte del reino de los cielos, el Señor les dice a los que estaban escuchándole y por implicación y extensión a nosotros, nos lo dice también hoy, dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, que es como una cajita, un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cada bienaventuranza venía por una actitud que el Señor estaba marcando, o una característica de aquellos que son parte de su reino. Pobreza de espíritu, llorar, y no llorar en sí por llorar, sino por la causa del Evangelio, obviamente. Los humildes, los misericordiosos y todas las demás características que usted puede ver en Mateo 5 y que las leímos. El Señor estableció que la recompensa en los cielos sería grande. Fíjese usted que en el versículo número 12 dice, 5:12, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. ¿Cuántos dicen amén a esa promesa? Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, para que Jesús hubiera dicho, vuestra recompensa en los cielos es grande, no estaba negando, óigame bien esto, no estaba negando que también Si tenemos estas virtudes, tendríamos una recompensa en la tierra. Muchas veces aquellos que carecen de la fe que usted tiene, cuando le critican por ser creyente y tener las costumbres que usted tiene, a veces la crítica de la gente es: si lo que yo necesito es estar bien aquí, si lo que yo necesito es tener acá, ¿de qué me sirve allá en el cielo? Y eso diría yo que es la manifestación de tener corta la visión y creer que la tierra es solamente todo. Pero en cierto sentido vamos a entender a esas personas, porque la gente siempre quiere disfrutar y estar bien en el momento. Cuando el Señor habló y dijo que vuestra recompensa sería grande en los cielos, escuche esto, no negó ni ocultó que también los creyentes tendríamos una recompensa acá en la tierra. De hecho, lo pone: cuán grande será vuestra recompensa en los cielos, porque a pesar que tendremos recompensa en la tierra, la recompensa que tendremos en los cielos será grande. Y para que Jesús hubiera dicho que es grande, la pregunta sería: ¿qué será grande para Dios? Hágase usted esa pregunta esta mañana. ¿Qué es grande para Dios? Para que Jesús haya dicho, vuestra recompensa será grande, hubiera bastado con la dimensión de lo que Él es decir, van a tener recompensa y eso sería ya grandísimo. Pero Él añadió y dijo, grande será vuestra recompensa. Entonces nos esperan unas cosas extremadamente maravillosas a nuestra vida. Marcos 10, entre uno de los pasajes donde se encuentra esto, Jesús no negó que iba a haber también una recompensa terrenal. Marcos 10, del 28 al 30, es un escrito entre otros escritos en los evangelios, se encuentra también en Lucas, en Mateo, pero dice: entonces Pedro comenzó a decirles, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones. Y ahí pone algo que pareciera como que no encajara en lo que está diciendo. Por un lado le está diciendo, tranquilo Pedro, lo que tú has dejado por causa de mí, que fueron quizás sus negocios y la empresa que él estaba teniendo de pesca, tranquilo Pedro, en esta tierra vas a recibir 100 veces más. Y le dice, casas, hermanos, madres e hijos, tierras. Pero le añade y le dice, pero junto con persecuciones. El detalle de incluir esto, bueno, pero antes de decirle esto es, y además el verso dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Ahora yo le pregunto, ¿qué precio tiene la vida? Y ahí podemos ver la grandeza de lo que nos espera. ¿Qué precio tiene la vida? Y eso que la vida biológica que tenemos acá tiene una fecha de comienzo y una fecha de caducación. Todo es así. Pero aparte de eso, los humanos valoramos, ponemos nuestra vida, es el término en inglés que le llaman priceless. Nuestra vida es, no tiene precio en este sentido. Ahora imagine usted la vida eterna, ¿qué precio tiene? Por eso nos da a lo menos una idea de la grandeza, de la recompensa que tendremos allá. Pero el Señor marca a Pedro y le dice, pero Pedro, aquí también van a haber recompensas. Pero le añade y le dice, pero en el paquete de las recompensas, viene persecuciones con todo eso. El detalle de incluir persecuciones, a mi parecer, marca la realidad de que las posesiones materiales no traen plena satisfacción y felicidad como las cosas espirituales. De hecho, fíjese usted de que hay sociedades, no sé a qué punto en la sociedad de Estados Unidos, pero de muchos países donde nosotros nacimos y quizás venimos, el tener mucho constituye un grave problema. Usted sabe sobre los secuestros, la violencia y todo eso. Y la gente, diría yo, aunque tiene, no puede disfrutar a plenitud lo que tiene. Es una realidad. A veces da pena cuando uno regresa a ciertos países, quizás no todos, pero a ciertos países, y ver de que parecen enormes cárceles. Va usted a un vecindario y hay guardia de seguridad enfrente, armado, hermano, una garita de seguridad. Entra usted y las casas, todas las casas tienen barrotes de hierro, alambre, del que aquí solo hay en las prisiones, allá están en las casas alrededor, porque la gente está bajo esa atmósfera. El Señor Jesús habló de que iban a venir, en su palabra habló de que iban a venir tiempos difíciles, que la maldad se iba a acrecentar y la realidad. Entonces, cuando le dice a Pablo, a Pedro, tendrán todo eso, pero añade el detalle de persecuciones, porque las posesiones materiales no pueden traer una plena, y le hablo una plena, una total satisfacción a la vida del ser humano. Ahora, cuando el Señor está hablando de eso, añade en la lectura, en el versículo siguiente, dice, vosotros sois, estoy hablando del versículo 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Son palabras del Señor. Fíjese que Jesús no dijo, ustedes pueden llegar a ser o un día los voy a hacer. No, Él estableció a aquellos que hemos nacido de nuevo, te has convertido en sal. Eso le daría un nuevo significado a la frase cuando le dicen a alguien, está salado, ¿verdad? Porque usted ha visto que a veces se dice esto de una connotación mala. Dice, ay, vos estás salado. A una persona que en términos del lenguaje del mundo dice, tiene mala suerte, todo le sale mal. Entonces, vos estás salado. Porque el detalle de la sal es que la sal cuando se tira en tierra, lo que hace es que hace que esa tierra sea estéril o esa tierra no pueda producir. Sin embargo, cuando se pone en la comida, es el aditivo necesario para que las cosas tengan sabor en este sentido. Entonces, cuando se habla, el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero quizás el significado más importante que le está dando el Señor acá, acerca de la sal, es por las propiedades que tiene de ser un preservante natural. Es decir, que cuando se le echa sal a algo, y hablábamos creo el domingo pasado acerca de esto, aun cuando la carne se seca y se frota, que es algo que se descompone y se descompone muy feo, pero cuando se seca y se le echa sal, esa carne es preservada, hermano. Y es el sentido de lo que está diciendo. Ustedes, con lo que yo he puesto en ustedes, con la mente de Cristo que han recibido, con el espíritu que he puesto dentro de ustedes, con la visión de lo eterno, ustedes mientras estén en el mundo preservarán que el mundo se corrompa más rápido. Por eso cuando la iglesia sea quitada del mundo, si los elementos teológicos van de acuerdo a las interpretaciones más comunes, cuando la iglesia sea quitada del mundo, cuando la sal sea quitada del mundo, entonces la maldad va a avanzar a un paso mucho más de lo que ya está avanzando el día de hoy. Porque la iglesia, nosotros somos la sal de la tierra. ¿Cómo preservamos? Con nuestras actitudes. Actitudes como las que vemos en el Sermón del Monte. Si la iglesia no tiene misericordia, ¿quién va a ser misericordioso? Si la iglesia no tiene hambre y sed por la justicia, ¿quién va a tener hambre y sed de justicia? Si la iglesia no demuestra los frutos del Espíritu, hermano, el mundo no lo va a hacer. Por eso esas actitudes son las que están haciendo que a lo menos haya una idea de esperanza en el mundo. Ahora, el Señor habló y dijo que una sal sin sabor no tiene ningún uso honroso ni ningún uso de valor. No es que no tenga ningún uso para nada, porque sí se usa. De hecho, el Señor dijo de que la sal que perdía su sabor no era buena, sino para ser tirada. Literalmente dice en el versículo número 13, si se ha vuelto insípida, dice, ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Sí va a tener uso, pero no es un uso honroso, no es un uso de valor. Ahora, cuando habla esto el Señor, está hablando de que nosotros podamos tener un uso como el que Él pone de poder preservar. La sal que no tiene sabor, o un cristiano que no tiene sabor, hermano, no va a poder ser un preservante ante la descomposición y ante el freno de la maldad. Lo que nos da sabor a los cristianos son los valores celestiales, no los valores del mundo. Repito esto, lo que nos da sabor a los cristianos son los valores del reino de los cielos, que está hablando de las bienaventuranzas. Bienaventurados los humildes. Cada vez que usted y yo podemos tener realmente una verdadera humildad y sencillez de corazón, hermano, es porque tenemos ese sabor de sal y estamos de una manera para influenciar al mundo. Un mundo donde la vanidad y el orgullo, hermano, son parte de su naturaleza. El Señor Jesús, hermano, dejó claro de que nosotros éramos la sal de la tierra. Ahora, lo que sucede es de que en algún momento esos valores pueden ser cambiados y en algún momento la iglesia puede agarrar los valores que el mundo tiene. Un pasaje que lo dice de una manera muy clara es en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia. Vea eso, dice, si alguien se va a gloriar, gloríese no en sus riquezas, no en su sabiduría, no se gloríe en los valores de este mundo, sino gloríese en que me conoce y añade, dice, y me entiende. Diga conmigo, yo quiero conocer al Señor y quiero entender al Señor. Le repito una vez más, conocer al Señor y entender al Señor. ¿Cuántos de aquí se casaron enamorados? Usted conocía a la persona, ¿verdad? Físicamente la conocía. Pero hasta el día de hoy hay aspectos en los que en la relación marido y mujer uno dice, no te entiendo. Y es un reto de amor. Le voy a decir algo. Nunca usted va a terminar de conocer y de entender a su esposa. No porque sea un abismo que no tiene fin. No, sino que vamos cambiando. Ya cuando Janet pudo entenderme en mis 30, cumplí 40. Y así es. Y las ondas que uno carga entre los 30 y los 40 son distintas de los 20 a los 30. Entonces, ahora me toca entender, dice ya este viejo de 40, para 50 y que se espere a que llegue a los 50. Por esa razón es. Ahora, en el caso de lo que Dios está diciendo es, no solamente quiero que me conozcan, sino que me entiendan. Le voy a decir algo. Los pensamientos de Dios para su vida y para mi vida, y yo quisiera que usted abriera su corazón a esto, son pensamientos de bendición, son pensamientos de vida, son pensamientos de paz, de prosperidad, de beneficio, de felicidad para su vida. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir amén, Señor? Yo lo recibo porque tu palabra así lo dice. Tiene pensamientos de bendición. Pero el punto es que aunque conocemos a Dios, a veces nos cuesta entender cómo Dios trabaja. Y Dios está trabajando, lo dice muy bien ese canto que dice, a veces cuando queda en silencio es porque está trabajando. Y ahí decimos nosotros, me has abandonado, Señor, jamás nos va a abandonar. Él está ahí, pero hay que entender la obra de Dios. Y en este caso entonces dice, no se gloríen en las cosas que el mundo se gloría, sino gloríense en conocerme y en entenderme. Ahora, cuando el Señor está hablando acerca de que la sal que ha perdido el sabor para nada sirve, está marcando que hay acciones que aunque sean de valor ante los ojos del mundo, no tienen nada de valor ante los ojos de Dios. Le repito esto. Cuando el Señor está diciendo que la sal ha perdido el sabor, lo que está marcando es, de acuerdo a los valores del reino, todo lo que tú sabes, lo que te crees, tu apariencia física, tu linaje familiar, tu educación, a mí eso ni me importa, ni me impresiona, ni te sirve para nada en esta otra dimensión. Discúlpeme que se lo ponga así, pero es la verdad que nos aplica a todos. Por ejemplo, nosotros que hemos emigramos de nuestro lugar e inmigramos a este lugar. Hay personas que vienen con 2 o 3 títulos universitarios. Vaya, no lo pongamos a ese punto, pero un título universitario. Pero salió corriendo porque las circunstancias así lo demandaron y llegó a los Estados Unidos. Y aquí en la frontera le dijeron, welcome, Mr. Attorney. Welcome, dear doctor. Welcome, needed accountant. O lo trataron como aquel que apenas sabía leer y escribir. Entró en una nueva sociedad y todo lo que usted había esforzado, aquí, hermano, no se le reconoce. Haga de cuenta que en el cielo todos los valores que la sociedad tiene, va a decir, aquí eso no sirve para nada. Y es una realidad. Por eso cuando él habla, cuando el cristiano ha perdido su sabor, es el sabor de esas actitudes cristianas que en el reino de los cielos sí tienen un gran valor y que delante de los ojos del Señor es estimado. De hecho, el Señor marcó esto. Cuando dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué está diciendo? Que uno se va a quedar como inactivo totalmente cuando está separado del Señor. No, usted sigue su vida como la vida del mundo, pero no tiene nada de valor delante de los ojos de Dios. Los valores que Dios valora, valga la redundancia, no son los valores que el mundo valora. Por eso en 1 de Pedro capítulo 1, 24 y 25 dice, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Toda la gloria de la humanidad dice que es como una hierba que se seca. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo. Aquí está hablando el pueblo de Israel al ver su realidad. Dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Vea eso. todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. ¿Qué frase más fuerte? Dice, todas nuestras obras justas son como trapos de inmundicia. Vea eso usted. La palabra de Dios claramente detalla que las obras, aún las obras buenas del hombre, que no tiene una conciencia y un amor al Señor y un reconocimiento de Dios, aún esas obras justas en el cielo no son de ningún valor. Por otro lado, la palabra revela que hay buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Por un lado, hay obras que el Señor dice, mira, esas obras aquí no tienen ningún valor. Pero por otro lado, el Señor dice, pero hay obras que yo he preparado de antemano para que ustedes hagan. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, que en el camino de cada uno de nosotros, yo tengo un doble camino. Está el camino de hacer las obras que todo el mundo hace y que la sociedad en general, los valores del mundo, tienen como obras que valen la pena en esta vida. Y por otro lado, tengo las obras que Dios ha preparado para mí, dice, desde antes de la fundación del mundo. Le ruego que lo crea, porque es una verdad bíblica. Dice que Dios ha preparado obras buenas para que caminemos en ellas, y las ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice, la gloria del hombre es que me conozca y que me entienda. Cuando el Señor dice, eso no te conviene, eso no es parte de tu destino profético, no es para eso para lo cual te he bendecido, no es para eso por lo cual te traje aquí, no es para eso por lo cual te di la familia que tienes, no es para eso por lo cual te puse donde te puse. Pero a veces nos cuesta entender cuál es la mente de Dios y cuáles son los pensamientos de Dios. Pero Dios ha preparado obras para aquellos que Él ha salvado. Y es a través de la guía del Espíritu Santo que podemos caminar en nuestro verdadero destino profético de esas buenas obras. Juan 16:3 dice acerca del Espíritu, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará toda la verdad. Las obras o los valores del mundo son valores falsos, valores mentirosos, hermano. No traen una satisfacción plena. Por eso el Señor le dijo, Pedro, tranquilo, mira, todo lo que has dejado lo vas a tener, pero con persecuciones. No creas que eso va a traer una felicidad plena en tu vida. No creas que eso va a pasar. Lo único que puede realmente llenar completamente nuestra vida es la realidad de la vida eterna con el Señor Jesús. Ahora, estas realidades que el Señor marcó acá, que el Espíritu revelaría que son realidades proféticas, son realidades proféticas, realidades firmes de la Escritura, no son sensacionalismos humanos y predicciones dramáticas. Déjenme ponerse en este aspecto. La palabra de Dios claramente marca que esta es nuestra luz para nuestro camino, la instrucción bíblica. En 2 de Pedro 1, 19-21 le leo, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La palabra de Dios es la luz a nuestro camino. Al estudiar la palabra del Señor, al poner en práctica la palabra del Señor, vamos a ir entendiendo cuáles son los valores del reino de los cielos. Fíjese usted de que lamentablemente se han dado algunas predicciones que son como sensacionalistas y dramáticas. Por ejemplo, no sé cuántos de aquí se recuerdan todo lo que se habló en el famoso Y2K o el año 2000, que estaba toda la gente preocupada Y lamentablemente muchas iglesias se encargaron también de poner ese sentido. Y dice, no es que aquí va a pasar un desastre porque las computadoras se van a ir se van a volver locas con la digitación que no estaba programada para todo eso, etcétera, hermano. Y entonces, aún, como le digo yo, que el mundo se ponga en ese frenetismo, eso es normal. Pero que la iglesia, en lugar de decir confiados y ver realmente lo que la palabra de Dios establece, es decir confiados, Dios está en medio de todo esto. Aunque la iglesia en algún momento haya caído, es porque revela la lucha de las filosofías y de los pensamientos que quieren contaminar realmente nuestra mirada en lo espiritual. ¿Pasó algo? No pasó nada. El año pasado, creo, o hace un año, andaban con una onda de la luna de sangre. No sé si usted lo escuchó. Es más, yo oí una persona que dijo, si el 2017 no pasa nada, yo dejo de predicar. Sigue predicando. Es decir, son cosas muchas veces se investiga lo superficial y se utiliza para poder tener a la gente, hermano, entretenida, y ese le llamaría yo esa expectativa de hasta cierto sentido un morbo espiritual de lo que va a pasar. Mire, no se preocupe tanto en lo que va a pasar, porque lo que va a pasar va a pasar. Qué dicho más filosófico, ¿verdad? Lo que va a pasar va a pasar. Preocúpese de cómo está. Si yo estoy en orden con Dios, pase lo que pase, dice la palabra, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por el agua, no te ahogarás, ni la llama va a arder en ti. Si yo tengo que preocuparme todo, ¿y ahora qué hay? ¿Qué le ha revelado? Tranquilo, mire, vaya sobre lo que la palabra dice y diga usted, yo quiero anhelar las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen pobreza de espíritu, los que lloran, bienaventurados los humildes, todavía estoy muy orgulloso, Señor, yo necesito tener más humildad, no tengo misericordia, tengo que tener más misericordia, mi corazón todavía está sucio, Señor, bienaventurados los de limpio corazón. Eso debe ser nuestra preocupación, hermanos. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Y si de ahí se levanta el mismo anticristo, hermano amado, más poderoso es Dios que el estruendo de muchas aguas. Lo que yo tengo que preocuparme es cómo estoy yo delante de Dios. Si estoy caminando en las obras de Dios. Fíjese que si el Señor dijera, mira, una obra que yo tengo preparada para ti es que camines sobre el fuego. ¿Quién le diría, ay, gracias Señor, qué tour más maravilloso el que me estás dando? Nadie lo quisiera. ¿Usted cree que a Daniel cuando le echaron el foso de los leones, si le hubieran dicho cuando estaba jovencito, mira, vas a ir a Babilonia y te van a meter en un foso de leones, hubiera dicho, ay Señor, muchas gracias, qué privilegio más grande? Pero lo metieron. Y le digo algo, las más grandes victorias de su vida van a venir en las más grandes luchas de su vida. Porque si no hay lucha, ¿victoria de qué? ¿Cómo está, hermano? En victoria, decimos los cristianos. ¿Y contra qué ha luchado? Contra nada, pero estoy en victoria. Mentira. Usted está en pura reserva, hermano. O sea, lo tiene en el ejército, pero de reserva ahí. Cuando estamos en victoria es porque han habido luchas, pero hemos tenido victorias contra temores, enfermedades, contra desprecios, contra un sinfín de cosas, hermano. Ahora, déjeme decirle esto. La profecía bíblica es segura y tenemos nosotros que desear que el lucero de la mañana, está hablando que el carácter de Jesús se manifieste en nuestras vidas. Eso debe ser mi más grande afán, Señor, qué tanto me estoy pareciendo a ti. De ahí venga lo que venga, hermano, el Señor nos protegerá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora dice, nosotros somos la sal de la tierra, pero también dice, somos la luz del mundo. El hablar sobre luz, o al hablar sobre luz, fíjese que el Señor usó, óigame esto, el concepto de elevación. Diga conmigo, elevación. Say with me, elevation. ¿Qué está hablando el Señor? Dice, nadie enciende una luz. Y una vez más, le repito, el Señor no dijo, ustedes van a ser la sal de la tierra, ustedes van a ser la luz del mundo. No dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. O sea que ya somos. Cuando el Señor nos encendió, ya somos luz, ya somos sal. Y dice, como sal, tienen que tener sabor, tienen que tener las actitudes estas cristianas, los valores del reino, no los valores del mundo. Y como luz, esos mismos valores, cuando ustedes lo tengan, lo importante es que estén arriba, no que estén abajo. Porque nadie enciende una luz para meterla abajo de un almud que era como un cajón. O Lucas dice, para meterla en un cajón y meterlo en una cama. ¿Quién hace eso? Usted pone una luz en alto. Las luces que están en bajo son decoración nada más, ¿verdad? Y eso que ahora tenemos una ventaja de tener muchas luces, clases, sabores, colores. Pero cuando el Señor estaba hablando, ahí estaba hablando de antorchas. No sé si usted se recuerda, hermano, yo vengo de un pueblo donde en la cuadra, en el bloque, quizás habían, hermano, dos luces que iluminaban nada más todo ese bloque. Y los malvados de los chicos, hermano, probábamos con onda a ver quién le pegaba. Así era la situación, o sea que era bastante cotizada. Pues imagínense en el tiempo del Señor, está diciendo, nadie va a encender una antorcha y la va a meter abajo de una cama, sino lo pone ¿dónde? En un lugar alto, para que pueda irradiar la luz. Está hablando del concepto de elevación. De hecho, en el profeta Daniel capítulo 2, verso 34-35 dice, porque habla el Señor y dice en el 14, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte, no se puede ocultar. Es decir que lo que el Señor quiere es poner a su iglesia en un lugar alto, en un monte. Dice en el profeta Daniel capítulo 2, verso 34-35, cuando está hablando acerca de la interpretación de la visión que había tenido, dice, estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata, el oro, quedaron como el tamo de las eras en el verano y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Esa piedra que está hablando ahí era el Señor Jesús, que vino a destruir todos esos imperios y lo hará. Pero dice que esta piedra se convirtió en un gran monte. Y cuando el Señor está hablando de monte, está hablando de elevación, está hablando de que sois una ciudad que se pone encima de un monte para que puedan ver. Ahora, lo que está hablando aquí básicamente es que el reino de los cielos tiene principios y valores que son más elevados que los principios y valores de la tierra. Las bienaventuranzas, nuestra vida debe regirse sobre esos principios celestiales. De hecho, habla el Señor, dice que la luz va a ser puesta sobre un candelero. Va a ser elevada. Hermanos, esos principios que encontramos en el Sermón del Monte son valores espirituales. Si usted los va a ver con una mente humana, carnal, los va a despreciar. Sí, ¿para qué quiero yo ser humilde? ¿Para qué quiero yo llorar? ¿A quién le gusta llorar, hermano? De hecho, nos ministraban desde pequeños, dicen que los hombres no deben llorar. ¿A quién le gusta llorar? Usted mira, por ejemplo, el ejemplo que pone Pablo en Gálatas, dice, yo sufro como dolores de parto. Mire, se comparó con una mujer dando a luz, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Ya? Los valores del reino, cuando los vemos en una mente natural, hermanos, podrían ser despreciados. Pero hay que verlos con una mente puesta en alto. Hay que verlos. El Señor Jesús dijo, bienaventurados, o dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí. que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los valores espirituales sobrepasan a las cosas terrenales. Por eso le digo que es un concepto de elevación. Lo que el Señor dice es: mira tu destino profético, míralo, pero con la mirada puesta en los cielos. No lo mires con la mirada puesta en la tierra. Porque si lo miras con la mirada puesta en la tierra, vas a andar confundido. Y le voy a decir, y así hay muchos que no pasan de lo mismo, ni hacen bien nada natural o terrenal, ni hacen bien nada celestial. Porque cuando están aquí, andan viendo para arriba y se regresan para acá. Y cuando van bien aquí, andan viendo para abajo y se regresan para acá. Y andan en este caminar, hermano. Aquí, ni Cristo es formado, ni... ahí, hermano, en un círculo vicioso. Esta mañana le digo, Dios no lo destinó ni me destinó para que esté dando vueltas en un círculo. O nos decidimos totalmente con todo el corazón. Dice, Señor, yo lo que quiero es que tú seas formado en mí. Cueste lo que cueste, venga lo que venga, Señor, pero que la imagen de tu Hijo sea formada en mí. Venga lo que venga, tu mano me va a levantar. Pero no podemos estar en ese impasse, en esas dobles aguas, hermano. Porque no vamos a llegar a ningún lado. Y le recuerdo algo. La vida se le está yendo. Ayúdame, dígale al menos a un hermano. Hermano, el reloj sigue caminando. ¿Y qué estamos haciendo por nuestro verdadero destino profético? ¿Qué estamos haciendo por nuestro verdadero destino profético? Déjeme terminarle con esto. En Apocalipsis el Señor nos recuerda cuando le habla a la iglesia de Éfeso, le dice a esta iglesia, dice, versículo 5 del capítulo 2, 2:5 de Apocalipsis, dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar, si no te arrepientes. Cuando decimos, y yo he escuchado esto, hermano, y quizás aún yo lo he dicho. Ay, sí, aquel primer amor que teníamos con Cristo. Hermano, ya dejemos de decir así y pongámonos las pilas para recobrar ese primer amor. Aleluya. Ya dejemos de estar añorando. Ay, sí, cuando yo añoraba, ¿verdad?, servirle al Señor, cuando yo añoraba tener las cosas espirituales, cuando yo añoraba. Hermano, el tiempo está caminando. Sí. Aleluya. Recuérdate de dónde has caído. Y quizás alguien, y no tengo nada, hermano, mire, yo, vaya, se lo voy a decir en la manera más gráfica que se lo pudiera decir. Me gusta dormir en una cama buena, me gusta manejar un carro bueno, me gusta comer bien, si me puedo vestir bien, me gusta hacerlo, me gusta viajar, me gustan las cosas buenas, hermano, como a usted también. No me baño con agua fría, con agua calada, en la pila, hermano, enciendo la llave en un baño donde me cae agua caliente y me pongo shampoo especial, jabón especial, hermano. Ya a cierta edad puedo tener el lujo de comprar algunos suplementos vitamínicos para poder cuidar el cuerpo, lo que sea, pero le voy a decir algo, pero a mí, estando yo espiritualmente, no me impresiona su plata, no me impresionan sus logros, no me impresiona lo que usted pueda decirme, hermano. Todo eso es terrenal. Y gracias a Dios vivo en una casa buena, y gracias a Dios manejo un carro bueno, y gracias a Dios, hermano, tengo una congregación maravillosa, hermano. Pero todo esto se va a quedar. Todo se va a quedar. Yo no le quiero decir, hermano, mire, no trate de alcanzar. Sí, trate de alcanzar lo que aquí se puede alcanzar, lo que el Señor le dijo a Pedro. Aquí puedes alcanzar 100 veces más de lo que has dejado. Pero recuérdate que todo eso va a venir con aflicciones. Todo viene con aflicciones. No hay nada. Cuando el Señor pone la semilla de la eternidad en los corazones de uno, hermano, mire, le arruinó la vida. Se la arruinó para mejor. Porque ya no hay nada que realmente valga. Yo lo veo y no vale la pena. Canto como cantaba el hermano Juan Gabriel. le dice a la iglesia de Éfeso: recuérdate de dónde has caído. Todavía tiene usted, tendríamos todavía, voy a hablar yo general, soy el primero que me pongo ahí a la par de mi esposa. ¿Todavía estaríamos dispuestos a dejar todo si la orden del Señor viniera? Deja todo a donde yo he de enviarte. O le diría: Señor, me lo hubieras dicho antes que me dieran papeles, Señor. Me lo hubieras dicho, Señor, cuando no había comprado mi carro. Dios mío, hombre, ahora que me casé, ahora que ya me acostumbré a esto, Señor, te tardaste. No, hermano. Recuérdate de dónde has caído. Mire, se lo voy a decir y sé que me estoy echando la soga al cuello. Si Dios me dijera hoy, me confirmara hoy y pusiera eso: Martín, te quiero en el África donde no hay nada, palabra sobre la Biblia. Les diría: hasta aquí llegué, hermano. Fue un placer conocerlos y tenerlos unos meses. Aunque esos meses fueron, ya sabe usted el resto, ¿verdad? Hermanos, yo no quiero que el Señor diga: Martín, recuérdate de dónde has caído. Estabas anhelando lo espiritual y de repente todos los valores del mundo te hicieron bajar. Y tu luz, tú que eres luz, estás metido en un cajón, abajo de una cama. Perdiste tu sabor. Debemos elevar nuestra visión porque allí está nuestro verdadero destino eterno. Lucas 11, 33 y 34 lo dice. Nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Diga conmigo: la lámpara de mi cuerpo es mi ojo. Ahora, fíjese que yo creo que aquel Señor no está hablando meramente del ojo físico. Está hablando de los ojos del corazón, que habla Efesios. Dice: la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Aunque está hablando de los ojos, pero en la implicación está hablando de esa visión espiritual. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Ahora termino con esto. ¿Cómo están nuestros ojos? ¿Nuestros ojos están puestos en los valores celestiales? ¿En las bienaventuranzas? Cuando nos sentimos orgullosos: Padre mío, mira, ¿cómo puedo yo tener esas actitudes, Señor? Cuando no perdono, Señor, ¿cómo puedo yo tener esto todavía? Si todo lo que tú me has perdonado, Señor, y de plano que en mí estabas pensando cuando hablaste de aquel que se le perdonó mucho y no quiso perdonar al que le perdonó poquito, Señor, de plano que a mí estabas hablando si yo soy igual, Señor. Cuando, hermano, no tenemos las actitudes de misericordia, los que persiguen la justicia. Todos esos valores son los que deben prepararme. Y venga lo que venga en el futuro del planeta Tierra, la verdad es que eso nos debe de importar lo más mínimo. Lo que nos debe importar es que estamos agradando a Dios y estamos caminando en las obras que Él quiso. Le garantizo que Dios nos va a guardar. Padre amado, ¿qué podemos decirte, Señor? Sino que de nosotros no se diga lo que le advertiste a la iglesia de Éfeso. Y que no digas de mí.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.